Los Rams están de vuelta en el Super Bowl por primera vez como Los Ángeles Rams desde 1980. No fue un camino fácil, mucho tuvo que encajar perfectamente en su lugar. Denle crédito, obviamente, al propietario Stan Kroenke, al presidente del equipo Kevin Demoff y al manager general Les Snead. La franquicia de nombre Rams disputó solamente 3 partidos por el anillo. El Super Bowl 14, el 20 de enero de 1980, Pittsburgh Steelers 31, Los Ángeles Rams 19, en el Rose Bowl de Pasadena, California. El Super Bowl 34, el 30 de enero del 2000, ya como San Luis Rams, franquicia que le debe ese nombre en esa ciudad desde 1994, ganándole 23-16 a los Tennessee Titans en la One Yard Play, que no llega el receptor de Tennessee a concretar el touchdown, se queda a una yarda y sin tiempo de empatar el juego, que fue justamente jugado en Georgia Dome, Atlanta, donde jugarán, en la ciudad donde jugarán el Super Bowl 53 con los New England Patriots. Justamente con los New England Patriots jugaron su último Super Bowl, los Rams, también como San Luis, perdiendo 20-17 contra los Patriots de Belichick, Brady y compañía, en el Super Bowl 36, el 3 de febrero del 2002, en el Louisiana Superdome de New Orleans. Los Rams y los 49ers de San Francisco son los únicos equipos en disputar un Super Bowl en su ciudad, el 14 en 1980 y el 19 en 1985 respectivamente, aunque no hicieron de local en el estadio donde jugó el partido cada uno, porque los Rams eran locales en el Memorial Coliseum y los 49ers en el Candlestick Park respectivamente. Los Rams han pasado por 3 ciudades. Fueron Cleveland Rams de 1936 a 1945, se mudaron a Los Ángeles, a California, de 1946 a 1994, y pasaron por San Luis, franquicia que tomó ese nombre durante 20 años, del 95 hasta el 2015. Los Ángeles Rams volvieron a llamarse de esa manera a partir del 2016. Fueron el segundo equipo sembrado de la Conferencia Nacional de esta temporada de la NFL, récord de 13-3, No tuvieron la localía en el Superdomo de New Orleans, donde jugaron contra los Saints. Lo vencieron en overtime con un gol de campo de lo que estuvimos hablando ayer. Y están en el Super Bowl por 4ª vez en su historia y por 2ª vez como franquicia de California.
Buenas, Nahue, ¿cómo va? Me encantó esa introducción. La verdad que este capítulo de los Rams van al Super Bowl, los Rams van a Atlanta, Georgia, va a estar bastante bueno. Una franquicia que dijimos desde el día 1 de esta temporada 2 de Primera y 10, se iba a jugar por todo, y la verdad que vos ves las caras de los jugadores cuando ganan el partido del domingo y decís, esto no se acaba acá, ellos quieren el anillo, quieren llevar la gloria a Los Ángeles solamente 2 años después de, poco más de 2 años después de haberse mudado de nuevo a esa ciudad. Y vamos a analizar por qué se lo merecerían, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, qué complicaciones tuvieron en la temporada, qué fortalezas. Y va a ser un día de hablar de los Rams.
Sí, un día de hablar de los Rams, un especial, el Road to the Super Bowl, como nos gusta llamarlo, el camino al partido por el anillo. Sean McVay fue contratado en 2017, su primera temporada. Récord 12 victorias, 4 derrotas, entran a la wildcard contra Atlanta, experimentado ya subcampeón hace un año del Super Bowl contra los Patriots, y lo eliminaron en la wildcard, un equipo que tenía muchas esperanzas, tiene siempre buenas armas. Vamos a estar hablando de, desde que se mudaron a Los Ángeles, su trayectoria en estas temporadas, todos los intercambios que hicieron, las draft picks que tuvieron, las selecciones en el draft, todo el coaching staff que acordaron tener y que tienen, y que es, en mi opinión, el segundo mejor de la liga, porque el primero obviamente se le debe a los Patriots, que desde el 2000 no paran de ganar conferencias americanas y que ya tienen 5 Super Bowls en 18 años, 17 años. Pero quiero empezar por la línea de tiempo completa de cómo sucedió todo y cómo arrancaron los Rams en este surgimiento. Porque recordemos, desde más o menos luego de que ganan el Super Bowl en el 2001, en el 99, perdón, tienen todas temporadas negativas. Desde el 2005 hasta el 2016, ninguna temporada positiva. Viene Sean McVay, 11-5, luego 13-3, la actual, y lo lleva al Super Bowl. ¿Pero qué pasó desde todas esas temporadas que acabaron en el 2016 con la reubicación a Los Ángeles? Porque el 4 de enero de 2016, los Rams preparan los documentos y se reubican en Los Ángeles. Tres meses más tarde, el 14 de abril, los Rams adquieren la selección general número 1. Hace 2 años fueron uno de los peores equipos de la NFL y tuvieron la primera elección global del draft del 2016, donde eligieron a su mariscal titular del 3 de febrero, que es Jared Goff.
Sí, una franquicia que se había mudado a Missouri, a San Luis. Nosotros los conocimos, más o menos la gente empezó a ver fútbol de nuestra, más o menos que tiene entre 20 o 40 años,
claro.
Empezó a ver fútbol y eran los San Luis Rams. Están 20 años, 21 temporadas, estuvieron en San Luis, Missouri. Recordábamos desde el 2005 para acá, la única temporada que no fue negativa fue 8-8 en el año 2006. Y ya vemos que había empezado un poquito antes este cambio de paradigma. En 2014 su selección Aaron Ronald había sido el Defensive Rookie of the Year. En 2015 Todd Gurley, también una de sus selecciones, había sido Offensive Rookie of the Year. Y 2016 fue un año de cambios. Si bien la temporada terminó 4-12, la primera de las tres temporadas que ya jugaron de nuevo en Los Ángeles, se marcó justamente por esta selección. Se la jugaron con toda. Ellos no tenían la primera elección, sino que la tuvieron que conseguir. La tenían los Tennessee Titans. Hicieron un trade, se la jugaron por Jared Goff, que era uno de los que estaba disputados como los mejores quarterbacks de ese draft, entre Jared Goff y Carson Wentz. Era el debate, a ver qué hacía Tennessee. Tennessee ya tenía a Marcus Mariota, entonces no estaba buscando un draft. Aprovechó Los Ángeles, vio ahí la puerta, y por ahora parece que eligió mejor que Filadelfia, que terminó eligiendo después por Carson Wentz, que ganaron un Super Bowl, pero no con Carson Wentz.
Claramente, tuvo la misma lesión 2 temporadas consecutivas. Un mariscal que se destaca, obviamente. Fue candidato a jugador más valioso, a pesar de que tuvo esa lesión en su rodilla derecha. Tengo acá el historial temporada a temporada con el récord de la franquicia desde el 94. Cuando se mudaron a San Luis, desde Los Ángeles, la ciudad los recibió con un 4-12. Últimos en la NFC Oeste. La siguiente temporada, 1995, terminan 7-9. Terminan terceros en esa división. En 1996 terminan 6-10. Todo récord negativo. 1997 terminan 5-11. En el 98 vuelven a tener el peor récord, 4-12. Al siguiente año ganan el Super Bowl. Terminan 13-3, como la campaña actual. Primeros, ganan la división, la NFC Oeste, y se coronan en el Super Bowl contra Tennessee Titans, a quien le sacarían justamente el pick número 1 del draft del 2016. Al año siguiente, terminan 10-6, récord negativo, positivo, perdón, pierden en la wildcard, y al año siguiente 14-2, pierden el Super Bowl contra los New England Patriots. De ahí en más, tienen una temporada en 2002 de 7 victorias y 9 derrotas, en 2003 de 12 victorias y 4 derrotas, pierden el partido divisional en la postemporada, y de 2004, 8-8. Pierden el divisional, clasifican como uno de los mejores segundos, ganan el partido de wildcard y pierden el divisional. De 2005, 6 victorias, 10 derrotas. En 2006, récord ni negativo ni positivo, 8-8. En 2007, 3-13 el récord, pésimo. 2008, 2-14. En el 2009, una sola victoria. Recordemos, desde 2006... todavía no tienen récord negativo desde la temporada del 2003. 2006 fue 8-8. 2010, 7-9. 2011, 2-14. 2012, 7 victorias, 8 derrotas y un empate. En 2013, 7 victorias y 9 derrotas. En 2014, 6 victorias, 10 derrotas. En 2015, 7-9. 2016, 4-12. Con Jared Goff ya como mariscal titular en los últimos 7 partidos, que los pierde todos. Y ahí contratan a McVay. 11-5, pierden la ronda de comodines con Atlanta, y esta temporada 13-3, el mejor equipo de la Conferencia Nacional y que va a estar en el Super Bowl.
Fíjate cómo fueron aprovechando sus herramientas los Rams. Hablábamos de Aaron Donald y Todd Gurley como rookies del año en cada una de sus posiciones en 2014-2015. Sean McVay el año pasado ya los reafirma. Sean McVay fue el Coach of the Year en 2017, en su primer año como coach. Sacó a Aaron Donald y a Todd Gurley, ex rookies del año, como Defensive Player del Año y Offensive Player del Año para cada uno. Una temporada que el año pasado le aprovecharon mucho y que terminó con una decepción ante Falcons, pero que mostraba que se venía para mucho. Vamos a estar hablando un poco también de lo que fue la agencia libre este año. Me parece que influyó mucho, donde agarraron jugadores que hoy son claves para el equipo. También a veces alguna elección de tercera, cuarta ronda que uno dice, bueno, ahí no podés levantar. Y levantaron no tanto como otros equipos sorpresa que hemos tenido, pienso en Ravens o en Seahawks, que siempre lo hacen muy bien, pero sí que vas deconstruyendo un poquito hilo a hilo ese equipo y vas viendo dónde están los trazos.
Y sin gastar tanto en agencia libre. Hoy me tocaba hacer para otro medio una nota comparativa, porque como sabrán, tenemos una reedición de lo que es una final entre Boston y Los Ángeles, más allá de que tanto el estadio de los Rams como el estadio de los Patriots está por fuera de lo que son sus respectivas ciudades. Hablo de Boston y hablo de Los Ángeles. Justamente están, para que se ubiquen, Pasadena a 20 minutos más o menos del centro de Los Ángeles, y Foxborough a 40 minutos más o menos de lo que es el centro de Boston. Y se trazaba la comparativa con la Major League Baseball, ¿no? Y yo pensaba que tanto Dodgers, el equipo de Los Ángeles que llega este año a la Major League Baseball, a la final en realidad, a la Serie Mundial de Béisbol, como Los Ángeles Rams habían tenido contrataciones importantes en cuanto a nombres en lo que fue sus respectivas temporadas bajas, sus respectivas pretemporadas. ¿Veía cuánto habían gastado de eso? Dodgers ocupa el puesto número 28 de 30 y Los Ángeles puesto número 24 de 32. ¿Le parece raro uno a esto, teniendo en cuenta que llegó Aqib Talib, llegó Marcus Peters, llegó Ndamukong Suh? Contratos que uno a priori dice, bueno, son contratos caros. Marcus Peters todavía está en su contrato novato. Aqib Talib tiene contrato máximo veterano, pero no es tan alto ese número para un esquinero veterano. Y Ndamukong Suh sí es la contratación más cara que tuvo este equipo de Los Ángeles, pero en un contrato de un año. Eso también le resta bastante dinero. Y me sorprendía, como les decía, ver un equipo de los Rams que había gastado muchísimo en la pretemporada en cuanto a agencia libre. Bueno, finalmente no fue tanto en cuanto a números generales.
Sí, ahora vamos a hacer el recorrido, como veníamos haciendo, desde que llegan a Los Ángeles, esta franquicia de los carneros, de los Rams. Tengo la fecha del 2 de septiembre de 2016, el head coach en ese entonces de los Rams, su primera temporada nuevamente en California, el head coach Jeff Fisher dice que Goff será el tercer mariscal al comenzar la temporada. Case Keenum es nombrado el mariscal titular, Goff estuvo inactivo durante la semana 1 y otros 5 mariscales novatos ya habían comenzado la temporada 2016 antes de que lo hiciera Goff. El 15 de noviembre, en la semana 11, recién Jared Goff es nombrado el mariscal inicial contra Miami Dolphins. Tan solo un mes después, Jeff Fisher es despedido como entrenador en jefe de los Rams. El 1 de enero de 2017, la temporada de carneros llega a su fin. Goff terminó su temporada de novato con un récord de 0-7 en los partidos que fue titular. Esa off-season, esa temporada baja, los Rams hacen un movimiento audaz y contratan a Sean McVay como su nuevo head coach el 12 de enero de 2017. McVay se convirtió en el head coach más joven en la historia moderna de la NFL. 30 años, 11 meses y 19 días.
Sí, un pibe, la verdad que, bueno, habiendo llegado a la final, siendo el head coach más joven en llegar al Super Bowl por la NFC, vemos la gran diferencia con uno de los jefecitos de Patriots, que es Tom Brady. Le lleva casi 10 años, unos 8 años.
Le saca 8 años.
8 años, y el tipo sigue jugando. Este está ya en el costado y lo ha hecho muy bien solamente en los 2 años que estuvo. Se caracterizó bastante por afianzar esa ofensiva haciendo de la nada, no de la nada porque son buenos jugadores, pero mucho con algo que otros entrenadores no podrían haber hecho tanto. Pensá, un corredor en su tercera y cuarta temporada, un mariscal en su segunda, tercera temporada. A veces están menos afianzados. Y acá Jared Goff, Todd Gurley, incluso CJ Anderson en los playoffs sacaron lo mejor de ellos, y eso es mano más que nada de Sean McVay.
Bueno, justamente McVay, que apenas llegó al equipo, se movió rápido. El mismo día que lo contratan, los Rams contrataron a Wade Phillips como su coordinador defensivo bajo el mandato de Sean McVay, y el 8 de febrero de esa misma temporada baja, McVay contrató a su amigo Matt LaFleur para que sea el coordinador ofensivo del equipo.
Sí, LaFleur hoy ya sabemos que una vez termine la temporada, no, en realidad ya estuvo esta temporada con los Titans.
Sí.
Terminó la primera temporada con McVay, fue a los Titans como coordinador ofensivo, como parte del nuevo coach staff de Mike Vrabel, que era nombrado hace muy poquito el head coach justamente de Tennessee. Estuvo todo este año en Tennessee y ahora va a tener su nueva oportunidad como entrenador en jefe en los Packers de Green Bay. Entonces, tal vez estamos teniendo en Sean McVay, más allá de Wade Phillips, que creo yo es un coordinador ya establecido hace mucho tiempo en la liga. No le fue tan bien como entrenador en jefe, pero sabemos que hay ciertas personalidades dentro de los coaching staff de la NFL que tal vez para entrenador en jefe no les da el cuero, se diría acá en Argentina, pero sí son excelentes coordinadores. Y Wade Phillips me parece el ejemplo claro de eso. No le fue bien como entrenador en jefe, pero como coordinador defensivo, no tengo duda que es uno de los mejores de la liga. Y no se nota tanto igual en este equipo Rams, que está lleno de estrellas, pero creo yo que la labor defensiva de este Los Ángeles ha sido más por talento puro. Nombramos a Kip Talib, Marcus Peters, Endamo Kunsu, Aaron Donald, Michael Brockers, dentro de la línea de linebackers, Corey Littleton, que también puede hacer de safety. Creo que viene más por el lado de talento que por el lado de la preparación. No ha tenido tan buen año en eso. Los Ángeles sí ha tenido un buen año en cuanto al ofensivo. Está entre las cuatro mejores ofensivas de la liga, que las vimos todas el domingo en los campeonatos de conferencia.
Bueno, el 9 de marzo de 2017 llegan las primeras grandes firmas de Los Ángeles Rams. Llegan a un acuerdo por 3 años y 36 millones de dólares con el tackle izquierdo Andrew Whitworth, un líder comprobado que defiende muy bien en la bolsa a Jared Goff, primer jugador que se afianza como titular en el equipo de los que trajeron en esta temporada baja. Ese mismo día, el wide receiver Robert Woods firma un contrato de 5 años y 39 millones de dólares. 5 días después, el 14 de marzo, renuevan los Rams al kicker Greg Swerlein, que les dio el boleto a Atlanta, un contrato de 3 años. El 5 de abril firman al centro veterano John Sullivan. El 28 de abril de 2017 seleccionan al tight end de Southern Alabama, Gerald Everett, con su selección de segunda ronda. Everett, que tuvo 2 recepciones para touchdown contra los Kansas City Chiefs en el partido recordado que seguramente para casi todos y casi todas es el mejor del año, en el que le ganan 54-51 a los Chiefs de Andy Reid en Los Ángeles, partido que tendría que haberse jugado en México. Seguimos con las selecciones del draft. Eligen al wide receiver de Eastern Michigan, Cooper Kupp, con su selección de tercera ronda. Luego a John Johnson III de Boston College, con su selección también de tercera ronda. Y al wide receiver de Texas A&M, Josh Reynolds, con su selección de cuarta ronda. También a Samson Ebukam, en esa misma cuarta ronda, un linebacker de Eastern Washington. Vos, Agus, lo conocerás muy bien. Todas esas universidades trajeron jugadores importantísimos. Josh Reynolds, otro wide receiver, junto con Cooper Kupp y Robert Woods, que se estaban afianzando en ese 2017. John Johnson, que tuvo la intercepción definitiva en el cuarto contra Drew Brees. Y el linebacker Samson Ebukam, que contra los Chiefs también, como Gerald Everett, tuvo un partido inolvidable con 2 touchdowns defensivos.
Sí, uno ve las selecciones de draft de Los Ángeles y ahí es donde se nota mucho el scouting. ¿Por qué? Porque si volvés a nombrar las universidades, Eastern Washington, Southern Alabama,
Texas A&M, Boston College, Eastern Washington también, Samson Ebukam y Cooper Kupp iban juntos.
Claro, Texas A&M y Boston College. Boston College no tanto, Texas A&M sí, un nivel más arriba que las otras universidades. Pero ahí es donde se nota el verdadero scouting. Y no son selecciones altas tampoco, son selecciones de segundo o de tercer día. Entonces, más allá de estas elecciones que vos tengas en una primera ronda, que vos sabés que van a ser titulares, que tal vez después de 4 o 5 años, cuando se les vence el contrato, no terminan convenciéndote y uno las deja irse en la agencia libre. pero es donde más se ve el buen laburo que han hecho tanto Sean McVay como su grupo de scouting en las rondas bajas. Como decías vos, Cooper Kupp, Josh Johnson, Ebukam, alguien más me está faltando, estoy seguro. Pero todos nombres que hoy son titulares.
Cooper Kupp, bueno, se lesionó.
Tuvo la desgracia de lesionarse y creo que a Los Ángeles le hace mucha falta.
Sí. Cooper Kupp. Creo y Gerald Everett, que es el ala cerrada junto a Tyler Higbee.
Claro, de Southern Alabama. Que tampoco es un universo. Es más, Southern Alabama, si no me equivoco, está en División 2. No está ni siquiera. En División 1, en realidad, se diría lo que es FCS y no la FBS, que es la que todos vemos. Son selecciones, como te decía, segundo o tercer día. Y McVay las ha sabido aprovechar muy, muy bien. También hay que decir, ¿no?, que tuvo tres buenas selecciones al hilo en primera ronda, pero no estaba él. Estamos hablando de Aaron Donald, de Jared Goff y de Greg Robinson, que para mí es un buen jugador, no está en el equipo hoy, pero le sirvió a los Rams en sus dos años con el equipo de St. Louis todavía.
Exactamente. El 11 de agosto del 2017 intercambiaron al cornerback EJ Gaines y una selección de segunda ronda a los Bills por el wide receiver Sammy Watkins y una sexta ronda. Sammy Watkins, que luego se iría a Kansas City.
Claro, se fue de ofensiva buena a ofensiva buena.
Sí, tal cual. Sí, fue un buen trade para Watkins, que después Los Ángeles recién lo puede recuperar cuando toma Brandon Cooks de los Patriots, también con otro muy buen trade. Había venido de jugar en el Super Bowl y haberlo hecho bastante bien. Incluso se tenía que probar un poco, porque siempre decimos de los receptores de Patriots que solo Brady les pone la pelota en la mano y ellos solo tienen que hacer el gesto y agarrarla. Y la verdad que tuvo una gran temporada. Para mí Cooks fue una de las claves por aire para Goff. Tuvo números excelentes durante el 2018 y muestra un poco cómo fueron agarrando las mejores herramientas que podían ir encontrando y donde había un hueco buscaban cómo llenarlo.
El 10 de septiembre de 2017 debuta como entrenador en jefe Sean McVay en los Rams. Aplasta 45-7 a los Indianapolis Colts. El 24 de diciembre de 2017, Nochebuena, ganan la división de la NFC Oeste por primera vez desde el 2003. La temporada termina con un récord de 11-5 y el dúo Goff-McVay acaba de empezar. El 6 de enero de 2018, su primera postemporada, juego de playoffs contra los Falcons, como veníamos diciendo, pero pierden en la wildcard. El 30 de enero de 2018, el coordinador ofensivo Matt LaFleur deja a los Rams para unirse a los Titans como su coordinador ofensivo, como bien decía Agus, y un año más tarde, en esta próxima temporada, será el head coach de los Packers. El 3 de febrero de 2018, McVay gana el premio al entrenador del año. Todd Gurley gana el jugador ofensivo del año y Aaron Donald gana el jugador defensivo del año. El 23 de febrero, 20 días después, intercambiaron una selección de segunda y cuarta ronda por el cornerback de los Chiefs, Marcus Peters. El 2 de marzo de 2018, el defensive end Robert Quinn fue canjeado a los Dolphins por una selección de cuarta ronda. Comenzando el año, en marzo, el 6, utilizan su franchise tag para el safety LaMarcus Joyner, uno de los más importantes de la secundaria de los Rams. Un día después, el linebacker Alec Ogletree fue canjeado a los Giants por una selección de cuarta y de sexta ronda. Un día después, firman al cornerback Sam Shields, proveniente de los Packers, con un contrato de un año, y ese mismo día canjearon una selección de quinta ronda a los Broncos por el cornerback Aqib Talib, reuniéndolo nuevamente con Wade Phillips.
Sí, a ver, tienen una idiosincrasia los Rams de moverse muchísimo en agencia libre, pero esto no quiere decir que dejen atrás el draft, sino que este es un equipo que ha complementado muy bien todas sus facetas, utilizando todas las armas posibles dentro de lo que se puede reforzar al equipo en cuanto no solo a nombre, sino a talento. Son jugadores que se han acoplado al sistema de Los Ángeles, por eso están entre las mejores ofensivas y por talento entre las mejores defensivas, sin duda, más allá de que los números esta temporada no los respaldaron tanto. Creo que este equipo de Los Ángeles está solo comenzando, como se dice en inglés, just beginning, porque tiene futuro, tiene un head coach más joven, salvo Kingsbury, que todavía no asumió, o sea, asumió, pero no ha dirigido un partido todavía en la NFL, tiene el head coach más joven de la liga. un head coach que ya de por sí tiene 2 años de experiencia y que ya llevó a su equipo en una temporada de playoff y en la otra ya lo tiene en el Super Bowl. Tenemos un equipo también que se ha armado para ganar ahora. Hay que ver cómo logra acomodar las piezas Los Ángeles para la temporada que viene, pero yo no veo más que futuro brillante para esta franquicia.
Fíjate cómo laburan tanto en draft como en la agencia libre, que estoy revisando las selecciones de 2018, que al roster principal llegaron la número 3 y 4, no eligieron en las primeras 2 rondas, y de todas las selecciones, todas vienen de otro equipo. O sea, ninguna es la original de Los Ángeles, algo que por ahí en las más profundas es común, pero en general alguna, si te fue más o menos mal en la temporada o promedio, tu segunda o tercera ronda es la original. Los Ángeles este año se caracterizó por hacer trades en el draft, usar eso como una herramienta. Incluso no seleccionó en primera ronda, pero usó su selección de primera ronda para obtener a Brandon Cooks de los New England Patriots, así que indirectamente lo usó bien. Y nada, esa característica de un equipo que se la jugó para elegir.
Sí, además ha corregido bien errores de delegaciones anteriores, si se quiere. Ha corregido errores propios. Por ejemplo, Todd Gurley no tenía un suplente verdadero, no lo tuvo durante toda la temporada. Y cuando se lesionó, Rams contrató a CJ Anderson. ¿Quién es CJ Anderson? ¿Se acordarán? Fue campeón de Super Bowl con Denver.
Con Denver Broncos.
Es muy querido por la fanaticada de los Broncos. Pero no venía teniendo un buen año en los Panthers de Carolina. Sobre todo porque ahí también era corredor 2. Porque existe un hombre egresado de Stanford que la verdad es una máquina. Christian McCaffrey, obviamente, hablo. Que es muy difícil ganar un puesto a un chico que es más joven que vos. Es más talentoso. Tiene la capacidad de agarrar pases también. Entonces Anderson no estaba cómodo en Panthers y terminó siendo relegado incluso por el equipo. Lo terminan liberando de su contrato en Carolina y creo que estuvo 2 semanas fuera, sin ningún equipo, y lo terminan contratando a los Rams el 19 de diciembre. La mejor decisión de su vida. CJ Anderson no ha tenido un partido bajo las 100 yardas excepto este fin de semana.
Bueno, continuando con esta temporada baja en la que intercambiaron y contrataron jugadores importantísimos, veo el calendario de marzo de los Rams y trajeron a Sam Shields, a Kip Talib, a Nickel Robbie Coleman, a John Sullivan, a Ndamukong Suh con un contrato de 1 año y 14 millones. Luego comienza abril, intercambian la selección número 23 de primera ronda del draft de 2018 para dársela a los Patriots por justamente Brandon Cooks, como decía Seki. El 17 de julio de 2018 firman a el wide receiver Brandon Cooks con una extensión de $81 millones por 5 años y 50 garantizados. Una semana después firman al running back Todd Gurley en una extensión de 4 años y 60 millones con 45 millones garantizados. El running back mayor pago en la historia de la NFL.
Sí, Todd Gurley le quedaban todavía 2 años de contrato, de su contrato novato, pero claramente ya estaban charlas para extenderlo. Y Brandon Cooks estaba en su último año. Y todos sabíamos que en este caso New England no iba a hacer uso de la opción de renovarlo. Entonces creo que ahí terminan ganando ambos equipos, ¿no? Porque New England se termina deshaciendo un jugador que finalmente no iba a renovar, que si bien había tenido buenos números dentro de todo con la franquicia de los Patriots, no iba a tener un lugar en el equipo al próximo año, o por lo menos no se lo iban a asegurar, teniendo en cuenta que estaba Julian Edelman y que es el receptor indiscutiblemente uno de ese equipo. Y entonces Rams hace bien, creo, en contratarlo y hace bien en asegurar a Brandon Cooks como su receptor 1.
En agosto de 2018 firman un jugador de la bolsa de protección y un jugador importantísimo de la línea defensiva, el right tackle Rob Havenstein, con una extensión de 4 años y 32 millones y medio de dólares. Luego a Aaron Donald, a una extensión de 135 millones de dólares por 6 años, 87 millones garantizados, el contrato más caro para un defensor en la historia de la liga.
Sí, a ver, tenés a el corredor mejor pago, el defensivo mejor pago. Tenés ahí ya una base. Tenés un quarterback que por lo menos los próximos 2 años va a estar en contrato de novato. Rams tiene con qué mirar a futuro. A ver, si bien todavía pienso que este equipo armó esta temporada armó la temporada 2018-2019 en Win Now, en ganar ahora, tiene con qué mirar para adelante.
Y va a necesitar mantener bastantes cosas para mirar para adelante, porque es win now y en serio. Sus elecciones propias para el próximo draft, el de 2019, son solamente cuatro. La de primera ronda, la de cuarta, la de quinta y la de sexta. Se espera que, por un poco lo que estuvieron haciendo en la agencia libre, tengan unas tres o cuatro elecciones compensatorias, llevando a un número más normal, siete u ocho elecciones en el draft, pero tienen propias, sí, tienen cuatro nada más.
Recordemos, claro, que los picks compensatorios arrancan en tercera ronda. Imagino que la liga le dará uno en tercera y uno en séptima, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Incluso creo que le podrían hasta tres picks compensatorios, porque es lo que decíamos, si bien no gastó tanto, sí, tuvo muchos jugadores que llegaron por la vía de la agencia libre, y tampoco descartaría que Rams, sea el 31 o sea el 32, se baje de la primera ronda, teniendo en cuenta que no tiene una necesidad urgente real.
De tener un jugador de poder ya, sí, no, podría bajar su elección de
primera
ronda.
Creo que la única necesidad que va a tener Los Ángeles, perdón, para el próximo draft va a ser un defensive tackle, que está lleno este draft. Y está llena la agencia libre también, si se quiere conseguir uno.
Bueno, justo antes de que llegue la fecha límite de canje en la agencia libre, los Rams adquieren al defensive end Dante Fowler Jr. de los Jaguars por una selección de tercera y quinta ronda. Casi una semana después, empiezan 8-0 la campaña. Arrancan en el Monday Night de la semana 1, derrotando 33-13 a los Oakland Raiders. Finalmente, pierden un juego, ganando 8-0 en el inicio de la campaña, pierden con los Saints.
Equipo que terminan dejando fuera.
El campeonato de conferencia.
Lo dije antes de la temporada, me gustó muchísimo ese trade por Dante Fowler. Un jugador que en su momento fue una primera ronda, top 5, si mal no me acuerdo, con los Jacksonville los Jaguars Jacksonville, en realidad, al revés. Y una tercera y una quinta ronda por un jugador que tiene la potencia de Dante Fowler, y que si se lo trabaja bien desde lo mental, es un jugador muy recuperable y ultra rendidor, y creo que ha rendido con Los Ángeles en estas últimas semanas. Lo dije antes de la temporada y lo voy a decir ahora, me encantó ese trade. Creo que fue el mejor movimiento, mejor incluso que firmar a Talib, a Marcus Peters, a Ndamukong Suh. El movimiento que más me gustó fue el de Fowler Jr.
Sí, Fowler Jr. había sido drafteado número 3 del año 2015, un top 3 en esa elección, y se fue el 30 de octubre de 2018 a Los Ángeles Rams por una selección de tercera en 2019 y una quinta del 2020. 21 tackles, 2 sacks, un pase defendido y un forced fumble. Y en los playoffs, en la victoria que tuvieron con los Dallas Cowboys, Fowler tuvo 2 tackles y un sack. En el NFC Championship Game tuvo 5 tackles y 0.5 sacks para ganarle a los New Orleans Saints. La verdad que es un trade que también rindió. Yo, de lo que venimos hablando, me parece que hubo jugadores por ahí un poco más claves. Quizás Marcus Peters o Ndamukong Suh es de los que diría los más fuertes. Pero siempre vas viendo cómo es una piecita del armado. Tenés muchos nombres, muchas figuras muy buenas, pero todos son un pequeño engranaje del gran equipo que está haciendo Rams.
Exactamente, una pequeña pieza que era de gran importancia, era Cooper Kupp, el wide receiver que en la semana 10 se desgarra su ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, terminando así su temporada. Terminó el año con 566 yardas y 6 touchdowns. 3 días después, el juego de la Ciudad de México contra los Chiefs, para los Rams, se trasladó al Memorial Coliseum. Todo movimiento ocurrió durante el momento difícil que ocurría en Los Ángeles, ya que los jugadores y las familias estaban lidiando con los incendios forestales y la reciente tragedia del Thousand Oaks. El 2 de diciembre se aseguran la NFC Oeste por segunda temporada consecutiva, en tan solo la segunda temporada de Sean McVay al mando. El 18 de diciembre, como decía Gus, el running back CJ Anderson es firmado por el resto de la campaña. En ese momento, Todd Gurley estaba lidiando con una lesión de rodilla y lo reforzaron. Se aseguraron un bye de primera ronda en los playoffs. CJ Anderson tuvo 300 yardas terrestres en 2 juegos. 12 de enero de 2019, derrotan a los Cowboys en la ronda divisional. Anderson y Gurley se combinaron para casi 240 yardas por tierra en la victoria. El 20 de enero, en un juego que siempre será recordado por los árbitros, los Rams derrotaron a los Saints en el juego de campeonato nacional, donde Greg Swerlein anotó un field goal de 57 yardas en tiempo extra, el más largo de la historia de los playoffs de la NFL.
Además, agregar esto, ¿no? No solo la ofensiva funciona bien, sino los equipos especiales si no está en un top 3 de la liga, pegan el palo, porque tiene a Greg Sörlein, que es un pateador de los pocos confiables. Debe haber 5 o 6 pateadores confiables en la NFL. Los demás en cualquier momento se pueden caer. Y Sörlein es alguien que hace ya 5 años más o menos que tiene una regularidad que no tiene casi ningún pateador de la NFL. Se me viene a la cabeza Gostkowski, Vinatieri, Jason Myers y no muchos más. Kaimi Fairbairn, tal vez el pateador de los Texans. Tiene a Johnny Hecker, que no solo da pases como el otro día, sino también despeja la pelota y lo hace muy bien. Y tiene un equipo especial para devolver patadas que también es muy bueno, que siempre le da buena posición de campo a este equipo de Los Ángeles.
Volviendo a lo que estábamos hablando, repasamos toda la historia, bueno, no toda la historia justamente, pero la historia de estos Rams de McVay que empiezan en 2017 y que esta temporada arrancan con 8 victorias consecutivas. Le ganan en la semana 1 a los Raiders 33-13, derrotan en semana 2 a los Cardinals 34-0, blanqueándolos, 35-23 el resultado contra el pequeño clásico, contra los Ángeles Chargers. Semana 4 le ganan por un touchdown a los Vikings, 38-31. Le ganan a los Seahawks por 2 puntos, 33-31. Y le ganan a los Broncos, 23-20. A los 49ers, 39-10. Y a los Packers, 29-27. Su primera derrota cae contra los Saints, a quienes vencieron en el partido de conferencia nacional, 45-35. Luego ganan 3 seguidos, 36-31 a los Seahawks, 54-51 contra los Chiefs, 30-16 contra los Lions, y luego pierden en ocasiones consecutivas contra los Bears, una de las mejores defensivas de la liga, 15-6. Solo lo someten a 6 puntos la defensiva de Chicago, con Kyle Fuller, a Mukamara, a Khalil Mack. El peor partido de Los Ángeles en todo el año, justamente. El 16 de diciembre, la semana 15, pierden este partido de forma consecutiva con los Eagles, 30-23. Luego termina la temporada descansando jugadores. Tuvieron partidos sencillos contra los Arizona Cardinals. Le ganan 31-9. Cardinals fue el peor equipo de toda la temporada. Y el segundo peor equipo de toda la temporada fue San Francisco 49ers, a quien enfrentaron en la semana final, la 17, y le ganaron 48-32.
En 11 de las 13 victorias que tuvo Los Ángeles Rams esta temporada, anotó al menos 30 puntos. Hablábamos de equipos que por ahí no destacaban mucho, que necesitaban que el otro anotara menos de 20 para ganar, como Dallas. Este no, Rams es un equipo que depende mucho de su ofensiva, donde lo hace muy bien, y lo que va variando a través de la temporada es cuánto le van anotando los demás, incluso los partidos que termina efectivamente perdiendo, salvo el de Saints, que fue un partidazo y la verdad lo hicieron muy bien. Fueron partidos donde no anotaron esa cantidad de puntos, anotaron 6 con Bears y 23 con Filadelfia, 2 derrotas que llegaron casi al final de la temporada, donde si bien ya tenían ganada su división y su pase a los playoffs, no tenían asegurado que fueran a irse al bye. Ellos terminaron el segundo sembrado y finalmente lo hicieron, y lo que preocupó es que Filadelfia no estaba de candidato, pero sí había sido el último campeón defensor. Fueron dos equipos que clasificaron a los playoffs y que representaban un peligro. Los tres equipos que le ganaron a Los Ángeles Rams durante la temporada regular fueron equipos que finalmente fueron a playoffs.
Sí, y sumándome un poco a lo que vos decías, bueno, Rams fue la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos esta temporada. Estamos hablando de un equipo que promedió 32.9 por cada partido, casi 33 puntos básicamente por partido. Tan solo detrás de Kansas City Chiefs, que sí fue la mejor, que tuvo 33 algo. Ahora no tengo el dato acá, pero sí recuerdo que era 33 algo. Patriots, ojo, también es la cuarta mejor ofensiva de la liga en cuanto a puntos, 27.2 tiene el equipo de Belichick. Y acá es donde... bueno, uno piensa, Los Ángeles tiene que jugar contra un equipo que hace más o menos la misma cantidad de puntos que ellos. Hay menos de una anotación de diferencia entre 33 y 27, 6 puntos para ser exacto, 2 goles de campo. Así que ahí va a tener también un trabajo duro que hacer Wade Phillips, no solo en el sentido de parar a Tom Brady, porque Rams ha demostrado ser durante la temporada un equipo del estilo Belichick, en este caso en cuanto a defensiva, que se dobla pero no se rompe, que permite yardas, que llegas a zona roja ante esta defensiva. Ahora, es muy difícil entrar a zona roja.
Sí, claramente la defensiva que logre carburarse mejor va a ganar el Super Bowl, porque los dos tienen una ofensiva letal, ya sea por nombres o por funcionamiento. Más por funcionamiento, la de New England, porque los nombres los tiene los Rams. Quería volver al año 2014, si aquí mencionaba de manera correcta las elecciones que tuvo los Rams en aquellos años. Aaron Donald fue la elección 13 de la primera ronda del draft de 2014, Greg Robinson, el tackle ofensivo, la segunda elección global, y LaMarcus Joyner, el safety, fue la elección 41 en la segunda ronda. Al año siguiente, eligen a Todd Gurley en la posición número 10, el running back, que hoy es titular, se comparte el tándem con CJ Anderson. En el draft de 2016, este fue muy positivo: Jared Goff, Tyler Higbee, a la cerrada titular, quizás que se disputa también con Tyler Everett, Faro Cooper en la cuarta ronda, elección 117.
Faro Cooper, que fue liberado este año.
Fue liberado, pero era el retornador de patadas especial, que tuvo un partido para el olvido contra Atlanta la temporada pasada en la wildcard, que dejó caer dos balones y los perdió, y terminó dándole la victoria al equipo de Atlanta Falcons. En el 2017, en la segunda ronda, Gerald Everett. En la tercera, Cooper Kupp. En la tercera, John Johnson. En la cuarta, Josh Reynolds, Samson Ebukam. Todos jugadores titulares, salvo Cooper Kupp, que está lesionado. Fue un draft totalmente favorable el anterior al que acaba de pasar el año pasado.
Es lo que decíamos, Los Ángeles no solo se basa en las contrataciones de la agencia libre, sino también hace buenos drafts. Y buenos drafts en rondas donde tenés que encontrar el talento. No es tan fácil. En la primera ronda creo que es más difícil errarle, ¿no? Hay pocos equipos que erran realmente con una elección de primera ronda, se autoseñala. Sí, a ver, nosotros elegimos a Terrell Edmunds esta temporada, no podemos quejarnos. Como les decía, me hizo perder con los Browns.
bueno, tenía que mechar un poquito de los Browns.
Era tu momento para entrar. Rams elige bien en los drafts. No solo es un equipo que funciona bien dentro de la agencia libre, es un equipo que se ha armado bien este año, es un equipo que más allá de como decíamos, es un año win now, tiene algunos jugadores muy, muy interesantes que van a estar en contrato de novato por lo menos hasta después de 2020.
En el draft de 2018... tuvieron una elección de tercera, dos de cuarta, dos de quinta, cuatro de sexta y dos de séptima.
Recordando que dieron el pie de primera ronda a Patriots por Brandon Cooks.
Y Patriots terminó eligiendo nada más ni nada menos que a Sonny Michel.
Claro, el corredor hoy titular de los Patriots, que va a terminar enfrentando a Los Ángeles Rams con ese pick. Me lo marcaba Cristian Torres hace un rato, no me quiero olvidar, que nos está escuchando además. Duelo de corredores de la Universidad de Georgia vamos a tener.
Exactamente.
Todd Gurley ante Sonny Michel.
Ex compañeros en los Georgia Bulldogs.
Compañeros un año.
Un año. Luego Todd Gurley se vino a California. Joseph Noteboom fue la primera elección de los Rams en este draft. Luego Brian Allen, un centro que bueno, jugó 12 partidos. John Franklin Myers. Este nombre es quizá el más resonante. Tuvo dos capturas en la temporada proveniente de Austin. La Universidad de Austin, y recuperó un balón forzado un balón suelto forzado por Aaron Donald contra los Kansas City Chiefs. Luego Micah Kizer, Ogbonna Okoronkwo, John Kelly, Shamil Denby, Sebastian Joseph, Trevor Young, Trayvon Howard y Justin Lawler. Todas selecciones que no tienen ese nombre quizás para ser titular. Está bien que fue su temporada de rookie, pero un equipo tan armado que se armó también en agencia libre no dio tanto lugar a los novatos, salvo a John Franklin Myers.
Mi equipo, en el colegial, los amigos de Austin, Texas, la Universidad de Texas, los cuernos largos de Texas. Rams creo que va a tener que reforzar de vuelta. No sé qué pasó en esa en ese campeonato de conferencia. Si bien Saints es un equipo que ante la carrera tuvo un buen año, recordemos que permitía menos de 80 yardas por partido, terminó permitiendo 77 ante este equipo de Los Ángeles, pero definitivamente va a tener que hacer carburar ese juego por tierra si quiere llegar a algo, porque este es un equipo que es muy inteligente defensivamente, prepara los partidos, lo hablábamos un poquito ayer, prepara los partidos de otra manera, por lo menos de diciembre hacia adelante, este Patriots no es el mismo que es durante toda la temporada.
Claramente, acá tengo el roster completo de Los Ángeles Rams, tienen tres centros, Brian Allen de Michigan State, tiene 23 años, Austin Blight de Iowa tiene 26 años, el titular John Sullivan que tiene 33 y es de Notre Dame, después tenemos a los esquineros, Sam Shields, de 31 años, de Miami. Troy Hill, de 27 años, de Oregon. Nickel Robbie Coleman, el de la jugada
la polémica.
Polémica contra Tommy Lee Lewis.
Se la mostraron después del partido y dijo sí. Sí. Interferencia
bueno,
pase.
De hecho, hicieron la recreación en el Madden 19.
Así es, muy bueno.
La vimos en Twitter y claramente hasta los árbitros del Madden la cobraban interferencia de pase. Obviamente, los árbitros son humanos, no la captaron, pero la liga dijo ya que puede que en la próxima temporada pase a ser revisable la interferencia de pase. Un Robbie Coleman que tiene 27 años, es de USC. Aqib Talib tiene 32 años, es de Kansas. Marcus Peters tiene 26 años, es de Washington. Darius Williams, 25 años, de Alabama, Birmingham. Blake Countys, de Auburn. Y ahora empezamos con los defensive ends, que son John Franklin Myers, de 22 años, muy joven, de Austin, como decíamos. Aidan Westbrooks, de 28, de West Texas A&M. Después tenemos al liniero defensivo Michael Brockers, de 28 años, de LSU. Los tackles defensivos, Sebastian Joseph Day, de 23 años, de Rutgers. Ndamukong Suh, de 32 años, de Nebraska, la universidad a la que irá Ezequiel Barnade. Denzel Smart, de 24 años, de Tulane. Aaron Donald, de 27 años, de Pittsburgh. Veo jugadores promedio de 25 años, porque tienen uno de 22, pero después nombró uno de 33.
La defensiva en sí es joven. Salvo Josh Johnson y Aqib Talib, que son los, y bueno, obviamente Ndamukong Suh, tal vez los más experimentados dentro de esta defensiva. Es una defensiva buena y joven.
Exactamente. Luego tenemos a los linieros interiores. Mark Barron, 29 años, de Alabama. Corey Littleton, de 25 años, muy joven Corey Littleton, de Washington. El kicker Greg Sorline, de 31 años, de Missouri Western State. Después tenemos cuatro linebackers. Ogbonna Okoronkwo, de 23 años, de Oklahoma. Micah Kizer, de 23 años, de Virginia. Ramic Wilson, de 26 años, de Georgia. Y Bryce Hager, de 26 años, de Baylor. También, el promedio de edad es de 24-25 años en los linieros interiores y exteriores. El long snapper Jake McQuaid, de 31 años, de Ohio State. Shamil Denby, el guardia, de 22 años, de Maine. Y Roger Sadford, de Indiana, que tiene 30 años. Como digo siempre, paso de uno de 30 a uno de 22. Un experimentado, un novato recién llegado.
Sí, la verdad están combinando mucho, principalmente ahí en defensiva y equipos especiales, más que nada, esa por ahí falta de experiencia, pero juventud, fuerza, con algo de carácter que tiene la gente que tiene 6, 7 temporadas en la liga. Creo que una dificultad que van a tener, con esto es algo presente en los Rams en la temporada Win Now, no creo que sea difícil para ellos mantener jugadores jóvenes en sentido de mantener el equipo. en cuanto a espíritu, pero en cuanto a plata les va a costar bastante. Tienen salarios muy altos tanto para los jugadores que se están por... no sé si están por retirar, pero sí tienen sus 6, 7 u 8 temporadas en la liga. Y los jugadores que están con rookie contract, por ahí, salvo Goff y Garly, están por terminar ese rookie contract y van a querer un contrato de mejor dinero, más si terminan ganando el Super Bowl. Por eso parece una chance que no quieren dejar pasar.
Exactamente. Continuamos con el roster de los Rams. Para ir cerrando, los titulares en los linieros exteriores son Dante Fowler Jr. y Samson Ebukam. Tienen 24 y 23 años respectivamente. Fowler Jr., recién adquirido, es de Florida. Y Ebukam, drafteado por los Rams, es de Eastern Washington. Los tackles ofensivos, Andrew Whitworth, de 37 años, uno de los más veteranos y longevos del equipo de Louisiana State University. Rob Hainstein, de 26 años, le saca 11 a Whitworth, es de Wisconsin. El punter, Johnny Hecker, uno de los mejores de los últimos años, 28 años y es de Oregon State. Al igual que Sean Mannion, el quarterback suplente de Jared Goff, que tiene 26 años. Jared Goff tiene 24 y es de California. Como así es CJ Anderson, también es de California. El running back de 27 años que fue adquirido en la semana 15 por los Rams. Y tiene 3 running backs, además de CJ Anderson. John Kelly, drafteado la temporada pasada de Tennessee, Justin Davis, de 23 años de USC, y Todd Gurley de Georgia, como Sonny Michel de los New England Patriots. Tiene 3 safeties, Marky Christian, de 24 años de Midwestern State, John Johnson de Boston College y LaMarcus Joyner de Florida State. Tienen a Gerald Everett de South Alabama, como mencionábamos anteriormente, Tyler Higbee de Western Kentucky, muchos wide receivers. Tiene a JoJo Natson, de 24 años, de Akron. Kaderil Hodge, de Plainview A&M. Brandon Cooks, de Oregon State. Robert Woods, de USC. Y Josh Reynolds, de Texas A&M. Josh Reynolds, que tiene 23 años. Woods, 26. Y Cooks, 25. Wide receivers muy jóvenes también.
Sí, jóvenes y ágiles, como se necesita en esa posición. Que sean flacos, que puedan correr, que tengan fuerza para... poder bajar la pelota cuando la reciben y pelear por unas 5 o 10 yardas más. Creo que Cooks es el que mejor lo sabe hacer, pero esa juventud contribuye mucho.
Nada más acoplados a lo que es una ofensiva de la costa oeste, donde sobre todo Sean McVay, que está arriba del 90% de las veces que sale desde el play action en cualquiera de las jugadas, vos tenés que generar separación rápido ahí, porque una vez que el quarterback hace la finta de dársela al corredor, va a tener varias personas encima, porque va a traer a los linebackers hacia la línea y probablemente vayan a presionarlo si es que no tiene la reacción suficiente como para ir hacia atrás y cubrir en zona. Ahí es donde entra la habilidad de los receptores que tiene Los Ángeles Rams, que es muy destacable para generar separación de sus marcadores y, bueno, conseguir yardas.
Bueno, acá veo a JoJo Natson, que es el que reemplazó a Faro Cooper esta temporada, y entramos en los coaches de Los Ángeles Rams, quienes están al mando de coordinar este equipo: el head coach Sean McVay, el coordinador defensivo Wade Phillips, el coordinador de equipos especiales John Faisel, el coordinador del juego terrestre es Aaron Cromer, el coordinador del juego por aire, del passing game, Shane Waldron, y coaches posicionales, el asistente de head coach y de linieros, Joe Berry, el control de la calidad defensiva es Tad Bergeroth, el asistente de los receptores es Liam Cohen, el de los safeties es Ejiro Evero, el asistente de la línea ofensiva es Andy Dickerson, el asistente de equipos especiales Matt Daniels, el asistente ofensivo es Jed Fish, el asistente de fuerza y condicionamiento es Edward Greyer, el de la línea defensiva es Bill Johnson, el de los running backs, Skip Pitt. Bueno, así hay un montón de entrenadores, y hay uno en especial que es el que ayuda en la línea lateral, en la sideline, a Sean McVay. No recuerdo el nombre, pero salió un video muy gracioso de que lo quita cuando llega un árbitro para no chocarlo y evitar la penalización o el reclamo de la cebra, lo quita justo antes, porque McVay está totalmente concentrado en lo que pasa en el terreno de juego.
Un coach especialmente para eso, que también obviamente tiene otra función, es como el preparador físico, digamos, poniéndole un nombre en castellano para que se entienda, es quien se encarga del rendimiento físico de los jugadores, que también se encarga, ¿no?, de mantener a McVay en sus casillas. Tengo un dato, no, la verdad es que no lo tenía esto, que es bastante interesante. Averiguame a qué universidad fue Julian Edelman. Esto es lo único que me faltaría para completar el dato. Pero no es la primera vez que Sean McVay y Julian Edelman se van a ver las caras. ¿Por qué? Porque Sean McVay, cuando jugaba para la Universidad de Miami, Ohio, enfrentó a la Universidad de Julian Edelman, que es
Kent State.
Kent State. ¿Dónde están ambos equipos en ese momento? Ahora se han separado, si mal no entiendo. Miami University, la de Ohio, no la Miami que todos conocemos. La Miami donde salió, por ejemplo, Ben Roethlisberger. Se han enfrentado en lo que fue un partido por la conferencia MAC. La única vez que se vieron las caras. Esto fue en el año 2007. Julian Edelman era quarterback de Kent State. Y Sean McVay era quarterback suplente del equipo de Miami, Ohio. O sea, no es la primera vez que McVay y Edelman se van a ver las caras. Uno como head coach, ahora con 33 años, y Edelman, que si no me equivoco tiene 31.
32
años, jugando todavía como receptor de los Patriots.
Bueno, para cerrar el programa de hoy, también salió un video de Sean McVay cuando fue mariscal en su secundaria. Vos hablabas del college. En su secundaria, el video es del año 2001-2002. El año en que Tom Brady gana su primer Super Bowl, Sean McVay estaba corriendo y pasando como mariscal titular de su secundaria.
Sí, en Ohio, recordemos.
En Ohio.
Una última, nada que ver con lo que hemos hablado todo el día de hoy, pero es una noticia de último momento. Los Chiefs ahora van a tener que buscar coordinador defensivo porque Bob Sutton, quien hasta hace unos minutos nomás era el coordinador defensivo del equipo de Kansas City, se ha quedado sin trabajo. Kansas City lo ha echado. Informa aquí Rap Sheet, que Ian Rapoport, que Sutton, que en realidad los jugadores estaban bastante disconformes con Sutton porque no corregía sobre la marcha en los partidos. Y bueno, se notó bastante. Kansas City terminó siendo la defensiva número 31 de la liga.
Bueno, y para cerrar el programa de hoy, el corredor Alvin Kamara, el guardia Andrew Speed y Larry Warford fueron agregados al Pro Bowl, a la plantilla de Pro Bowl de la Conferencia Nacional, por, bueno, justamente los jugadores de Los Ángeles Rams,
sí,
como
que,
que están en el Super Bowl, como Todd Gurley. Esto ha sido todo por hoy. Hoy fue el especial del camino al Super Bowl de los Ángeles Rams. Mañana será el de la gran dinastía de los New England Patriots, que ya increíblemente desde el año 2000 están en casi todas las conferencias americanas y que van a jugar su 11º Super Bowl, el 9º con el tándem Belichick-Brady. Agus, Seki, un placer.
Nos vemos mañana.
Nos veremos mañana en una nueva edición de Primera y 10 por RadioTalk.com.ar a las 4 de la tarde. Chau.